luego de las elecciones, donde ganó Gustavo Petro y Francia Márquez, en algo inédito para ese país y que me parece que muestra algunas tendencias en la región y en Latinoamérica en términos políticos. Y esto influye, me parece, en el escenario argentino de algún modo, pero nos vamos a meter en uno de los ejes de lo que significa esta, el triunfo de Petro y Márquez, que es la cuestión ambiental. Y para eso hemos convocado a Enrique Viale, él es abogado, es parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y veía en redes sociales, digamos, que recuperaba algunos algunas visitas y fragmentos de discursos de Petro aquí en Argentina, donde ya decía que efectivamente la cuestión ambiental era algo que no era tomado, digamos, por las agendas políticas fundamentalmente, y que ahora pareciera que en Colombia lo va a hacer. Enrique, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos acá, desde Comodoro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, acá andamos. Después te vamos a preguntar qué materia le costaba a Viale, pero al final. Ahora, queremos saber, primero, ¿quiénes son Gustavo Petro y Francia Márquez?
Bueno, son dos personas con caminos distintos, pero con una amplia trayectoria detrás, ¿no? Bueno, Francia, la vicepresidenta, es alguien que es muy joven, tiene 40 años, pero que viene de los territorios. Ella es del Cauca, es una zona marcada por la violencia que existe en Colombia, por el extractivismo también, un avance muy fuerte del extractivismo. Ustedes saben que Colombia es el lugar del mundo donde más matan defensores y defensoras de la naturaleza.
Sí,
¿no?
Sí,
más sí, o menos sí. 70 por año, en América Latina son casi 300. Los que matan por año, es una locura.
Ah, o sea, más de un tercio.
Un tercio que lo lleva a Colombia, que va en el primero en el ranking, después está en Brasil, está México, ¿no? Con mucho en Centroamérica también, y bueno, el caso conocido de Berta Cáceres en su momento.
Sí.
Es decir, esto muy lejos de quienes nos han dicho el ambientalismo bobo, falopa. En América Latina, ser defensor de la naturaleza es un peligro real y latente.
Claro.
Es más, Francia en su momento recibió un atentado fallido, obviamente, y tuvo que hacer toda la campaña. Hay una imagen muy fuerte del último día de campaña, rodeada con escudos antibalas, con láseres apuntándole. Busquen esa imagen en las redes. Es un discurso potentísimo que la empiezan a rodear su seguridad.
Uh-huh.
Ella tiene que andar con un equipo de seguridad, ¿no? Colombia, yo estuve hace un mes y medio, estuve con unos abogados que son como si fuesen nosotros allá, en realidad tienen más historia incluso que nosotros, y ponen mucho más el cuerpo que nosotros, y tienen que andar en autos blindados. Colombia es muy, muy difícil ser
defensor
de la naturaleza, tienen que andar con custodia, autos blindados. Bueno, Francia tiene una larga historia de un feminismo, ecofeminismo, ¿no? Defensora del territorio, premio Goldman es ella.
Sí.
El premio Goldman es muy importante, es el premio Nobel ambiental.
Claro.
Se da una vez por año, es el equivalente al premio Nobel, pero ambiental. Bueno, ella en el año 2018 lo recibió. Lo que quiero decir con esto es que Francia no es que tiene conciencia ambiental, sino que ella es directamente una ecologista, una ecofeminista desde sus inicios, de sus 15 años. Ya tiene 25 años de militancia. Y Petro tiene más características de un político más tradicional.
Sí.
Fue alcalde de Bogotá, esto es importante, la Colombia humana, así se llamaba, la Bogotá humana, perdón, era un poco el lema, y es la tercera vez que se presenta como candidato a presidente, y finalmente logra algo inédito en Colombia, que es que alguien de centro izquierda, progresista, etcétera, llegue al poder. Siempre se alternó Colombia entre conservadores y liberales, o ambos a la vez, neoliberales, ¿no? Recordemos el caso paradigmático de Uribe, que dejó una marca nefasta en el país hace no mucho tiempo y que todavía tiene bastante bastante poder. Además, es una especie de portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Colombia siempre la intervención con la excusa de la droga, etcétera. Colombia siempre se ha comportado como una especie de gran base militar en la región. De por eso es algo inédito, ¿no? Pero no solo por eso, sino por lo que llamaste también, que tiene que ver que Petro, hace muchos años, nosotros lo trajimos a Buenos Aires en el año 2016, hicimos una jornada donde hablamos de ciudades, lo habíamos traído por haber sido recién había terminado su mandato como alcalde,
sí,
y tiene un discurso, ya tenía un discurso potentísimo, eso lo veníamos siguiendo hace tiempo, con la cuestión ambiental, incluso cuestionando o de alguna manera interpelando a los progresismos e izquierda de América Latina, ¿no? De Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, etcétera, cuestionando de que la cuestión ambiental no estaba dentro de sus políticas, ¿no? Era uno de los pocos políticos tradicionales. Y en el año 2018,
sí,
cuando hizo, ¿se acuerdan el famoso acto ese de Claxo en Ferro? Un acto muy grande que vino Dilma,
sí, vino
García Linera, bueno, fue muy grande. Bueno, el único de la clase política, porque sí hubo movimientos sociales, pero de la clase política que cuestionó el extractivismo en ese momento como una especie de isla, porque después había una autocomplacencia, fue Petro en ese momento, ¿no? En el año 2018, un discurso hermoso hablando de la economía de la vida, sí, contra la economía de la muerte.
Y Enrique, ¿por qué crees que, digamos, Petro y Colombia particularmente, esa expresión de que ahí el extractivismo, digamos, es más fuerte que en cualquier otro lugar de Latinoamérica, que hace surgir este tipo de exponentes sociales? ¿O hay hay lugares peores?
No. Bueno, Colombia tiene muy primarizada su economía. Casi el 40% de sus exportaciones son de combustibles fósiles. Digo, esto es bueno hablarlo en Comodoro Rivadavia, ¿no?
Sí.
Es un poco la capital nacional del petróleo. De cómo se están repensando las sociedades y economías post-fósiles. Es algo que sí o sí vamos para ese lado. O vamos porque se agotan,
sí,
y también por el cambio climático, o lo hacemos de forma planificada, pensada, con la gente adentro, o lo va a hacer el mercado de forma abrupta, con mucho dolor social, dolor ecológico. Entonces, Petro lo que plantea, y lo planteó, lo planteó como una propuesta de gobierno, Colombia sin fósiles, un plan de gobierno para la salida, una transición de salida del extractivismo en la región. Obviamente en forma transicional, esto no es de un día para otro.
Claro, claro.
Pero ya hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones,
sí,
de cómo ciudades como Comodoro, regiones muy dependientes del petróleo, tienen que pensar, pero es estratégico, es fundamental pensar cómo va a ser la salida de eso, cómo vamos a capacitar a los trabajadores petroleros en las nuevas energías, para que sigan teniendo un buen trabajo con buenos sueldos, cómo las economías se van a readaptar a la nueva lógica del post-fusil.
Y ahí meto algo, y después ahí le doy paso a mis compañeros y compañeras. Y desde Argentina, por lo que está viendo, la transición energética, ¿se está pensando para afuera o para adentro?
No, bueno, acá hacemos la transición energética al revés, ¿no?
Me parece más para afuera a mí.
Sí. Nosotros hemos escrito un artículo con Maristela Svampa en el diario AR sobre esto de Colombia y hacemos una reflexión sobre eso. En toda la región, lamentablemente, nos volvemos a convertir en zona de sacrificio para la transición energética, pero no la nuestra, ni siquiera la nuestra, sino la transición energética del norte, ¿no? Nosotros, un poco para provocar, decimos, para que cada estadounidense tenga su Tesla, ¿no? Su automóvil Tesla propio. Entonces, todo el triángulo del litio en el norte argentino, ¿no? El norte argentino con Bolivia y Chile. Incluso el hidrógeno que se quiere hacer ahí en la Patagonia Norte.
Sí.
Incluso muchos... la minería se está queriendo justificar en eso. Necesitamos los minerales para construirlos, etcétera.
Sí.
Todo está pensado para el sobreconsumo del norte nuevamente. Entonces hablamos de que más que transición energética es una transición, o transición energética justa, que es lo que se plantea desde este lugar, es una transición corporativa, ¿no? Con una lógica de mercado, con una lógica norte-sur muy marcada, y donde volvemos, repito, a ser la zona de sacrificio ahora en otro altar, ¿no? Siempre hay un altar de la zona de sacrificio. En este caso el altar nuevo es la transición energética, y con eso pareciera que se justifica todo. Eso lo tiene muy claro, por lo menos en sus discursos, vamos a ver cómo pueden aplicarlo en la práctica, tanto Petro como Francia, y de esa manera cuestionan incluso a los progresismos de América Latina, a los gobiernos progresistas, obviamente a nuestro gobierno de Alberto Fernández, que tiene una lógica absolutamente neodesarrollista, la misma lógica de siempre, pero también a los gobiernos de Bolivia, de México, y de alguna manera incluso al próximo Lula, a ver si Lula incorpora en su próximo gobierno, ojalá que lo sea, ¿no? la variable ambiental que siempre la tuvo como un punto ciego. Entonces, se está hablando de progresismo de segunda generación en América Latina.
Ajá.
Él, Boric es una persona joven, ustedes lo saben, es el presidente de Chile, que también tiene la cuestión ambiental muy metida adentro. Uh-huh. Es decir, que la tiene transversalmente, no en un compartimiento estanco, sino transversalmente. Y anunció, por ejemplo, la semana pasada algo inédito. En el marco de la transición energética anunció el cierre de una zona de sacrificio de Chile que era terrible, ahí cerca de Valparaíso, la fundidora Ventanas, uh-huh, se llama, una fundidora que era propiedad, que es propiedad de Codelco, que es la empresa minera chilena, uh-huh, estatal, que hace décadas está denunciado por altísimos niveles de contaminación, pero de un nivel escandaloso. Bueno, anunció el cierre, uh-huh, algo que es impensado, el cierre con los trabajadores adentro. ¿Qué quiere decir? No va a dejar a ningún trabajador atrás, que ese es el gran desafío.
Claro, ¿no? Claro, ¿qué pasa?
Nos vamos convirtiendo en las nuevas economías, uh-huh, metiendo a los trabajadores. Y yo escribí un artículo, y termino para que puedan preguntar lo demás o como quieran ustedes,
uh-huh,
no hace mucho en el diario AR, sobre cómo debería ser la YPF del siglo XXI. ¿No? Uh-huh. Que si lo pueden buscar ese artículo, reconociendo lo que fue YPF para Argentina,
sí,
el siglo XX, ¿no? Que fundó pueblos, ciudades, siempre ponemos el ejemplo de Comodoro, pero hizo barrios, el orgullo YPFiano.
Sí,
¿no?
Sí.
Orgullo, la construcción, un verdadero desarrollo, dinamismo de las economías regionales, y eso en el norte argentino y en la Patagonia fue, en el mismo lugar donde están los mejores vientos y el mejor sol. ¿Cómo la YPF del siglo XXI ya tiene que empezar a correrse para ese lado? Y reconvertir con un Estado muy fuerte, como tuvo YPF del siglo XX, un Estado muy fuerte detrás, reconvirtiendo las economías e incluso sus negocios.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado. Bien, volviendo a las elecciones de Colombia y la victoria de Petro y de Márquez, entiendo que en el Congreso solamente en el Senado van a tener una mayoría. ¿Cómo imaginás que se puedan llevar adelante algunas de las políticas que ellos propusieron durante la instancia de la campaña electoral con un Congreso que entiendo no va a responder del modo en el cual ellos quisieran? ¿Hay posible, es posible, digamos, implementar algunas de estas modificaciones o vos lo ves complejo?
No, nadie dice que será algo fácil.
Okay.
Además están haciendo vanguardia. Los desafíos políticos y sociales son enormes y muy complejos, y en Colombia más. Primero, incluso las propias alianzas que hizo él a nivel nacional, que hay maquinaria y figuras políticas tradicionales. También pensar en nuevos espacios regionales de integración también es difícil. Las relaciones con Estados Unidos. Ahora, ayer hubo un comunicado, hubo un llamado entre Petro y Biden, pero Estados Unidos, recuerden la relación que tiene paternal, histórica, y además habiendo tenido Uribe ahí una especie, uh-huh, de perro faldero, ¿no? Obviamente que el gobierno va a estar siempre en tensión. Es más, ya lo está. Hoy jugaban, como están haciendo ahora nuevamente, con el precio del dólar, ¿no? Algo que no era, el precio del dólar en Colombia no era como acá, ¿no? Y empezaron a decir que iba a subir, y subió un poco y bajó. La verdad que un programa de transición ecosocial es un desafío muy complicado, tanto por razones políticas como económicas y productivas, ¿no? Y además, hay otra cosa más, si querés, en Colombia no hay reelección, uh-huh, tiene 4 años nada más,
sí.
Lo que hace bastante difícil también, uh-huh, desarmar una bomba de tantos años. Piense que en todos los años de historia de Colombia jamás hubo un gobierno, al menos, sí, de tinte progresista. Así que desarmar todo eso no va a ser la cosa, pero puede sentar las bases para empezar la discusión sobre la salida de América Latina de este destino extractivista que nos mantiene en la pobreza. Eso creo que es el gran desafío de la región.
Uh-huh. ¿Cómo estás, Enrique? Verónica te saluda también. Y a propósito de esto también y de todo este cambio, ¿qué podés decirnos de Francia Márquez? ¿Cuáles son las perspectivas? Porque ella aspiraba a la presidencia. ¿Esto será como una catapulta, pensás, para ella?
Ojalá, a mí me vuelve loco. Me parece una mujer tan imponente, tan
completa,
tan espectacular, ¿no? Es sensacional, es una persona de abajo, que se hizo bien de abajo, que conoce bien el pueblo, conoce los territorios, y es una persona súper formada, además. ¿no? Uh-huh. Recordemos que hace pocos años se recibió de abogada también, recibió un premio nacional. Es decir, es una persona que tiene una mezcla. Hoy estamos hablando con compañeros y compañeras de por qué no tenemos una frase, si la podemos nacionalizar a Argentina. Pero ella es cierto eso, pero fue una construcción muy rápida, con el movimiento feminista atrás, ¿eh? Yo creo que Petro, y creemos mucho, que no hubiese ganado sin Francia al lado. El movimiento de mujeres en Colombia, así como en Argentina, es muy, muy poderoso, muy urbano también, que es muy difícil a veces, ¿no?, conseguir los apoyos urbanos. Y ella es un exponente de eso, ¿no?, de un ecofeminismo muy poderoso, una mujer magnética, ¿no?, muy, muy, con mucho carisma, y que la construcción de su candidatura presidencial fue en un año y medio. Claro. No es nada. Es en la maquinaria. Y sacó un montón de votos que le permitió ser, tal como había prometido Petro, que iba a acompañar a quien salga segunda. Francia puede ser tranquilamente, hay que ver, bueno, esto falta mucho, ¿no? Pero tranquilamente quien suceda a Petro en la presidencia. Uh-huh. Para eso me parece, yo no soy especialista en la constitución colombiana, debería renunciar ante de la mitad del mandato, me parece, por una cuestión constitucional.
Claro, claro.
Enrique, no lo tengo claro.
Te aprovechamos la última, más un poquito más local. Renunció en realidad a Culfas hace unas semanas. ¿Cómo ves, o cómo ven a Scioli? ¿Como una continuidad de la misma orientación, netamente extractivista, exportadora, agregaría? ¿O no? ¿O ves matices?
No, son personas bastante diferentes, y ambas con la cuestión ambiental totalmente nula, ¿no? Culfas era no solo un negador de la cuestión ambiental, sino un militante de la estigmatización del ambientalismo en Argentina. Ajá. Era reconocido por eso, ¿no? Su gente, su equipo es el inventor del ambientalismo falopa, el concepto ese, ¿no? Y el ambientalismo bobo, etcétera. E incluso era un reconocido militante de eso, ¿no? De atacar al movimiento ambiental. Scioli lo tiene más como un punto ciego. Scioli es el, para mí es el paradigma de la vieja política de que no tiene para nada la cuestión ambiental, salvo en forma de absolutamente maquillada, y bueno, me parece un problema. Y nosotros en el artículo este que hicimos con Maristela queríamos mostrar eso, ¿no? La diferencia de lo que se está discutiendo en el mundo, las vanguardias, todo, y cómo acá seguimos, incluso de los sectores progresistas, porque supuestamente el gobierno es progresista, siguen con las viejas fórmulas, las viejas economías. Eso lo dice muy claramente en una parte de su discurso Petro, que le habla abiertamente a los progresismos de América Latina, y dice, necesitamos transitar a la vieja economía extractivista que mata el agua y la vida a una economía colaborativa en armonía con el ambiente. Y en otra parte le dice, esperen que lo tengo acá, al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas, ¿no? Es que hay que pensarlo de otra manera. Y esto es lo que se viene.
Enrique, muchísimas gracias por la comunicación aquí con Comodoro, con Tarde para mí desde la 100.1, y te preguntamos en qué materia o qué profesor padeció Enrique Viale en su época de estudiante.
¿Algo recuerdas? Sí, en la facultad me fue muy bien, ¿eh? Yo en la facultad nunca me reprobaron, no tengo ningún bochazo, como se decía. Sí tenía materia que me costaba más, pero no tuve ningún problema con ninguna. Pero sí en la secundaria, matemáticas era algo de loco, pero tampoco, nunca llegué a llegarme a marzo. A diciembre sí, en tercero y cuarto, nunca me voy a olvidar. Era un drama total para mí. Y mis hijos también les gusta matemática. Eso me parece que
dialéctico.
Genético. Es genético.
Enrique, un gran abrazo, gracias.
Gracias por llamar, un beso.